Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este jueves 21 de marzo del 2024, ¿21 es hoy? Sí, 21 de marzo. Como todos los jueves vamos a hablar de economía y estamos con Andrés Palma. Recordemos, él es profesor de la USACH, integrante del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible. También vamos a estar con la economista Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, con Alejandro Mico, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, y también con Matías Acevedo, economista, ex director de Presupuesto. Comenzamos entonces así nuestro primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más acá para conversar de economía. Quería comenzar con el tema, bueno, la noticia del día tiene que ver con lo que sucedió con el anuncio, ¿no es cierto?, de Huachipato de suspender sus la siderúrgica, claro, Huachipato de suspender sus operaciones, no están de acuerdo con los aranceles que recomendó la comisión y que es 15%, entonces ya toman esta medida que para el gobierno es bien preocupante, por supuesto. El ministro de Economía esta mañana en el diario Cooperativa ya anunció que hoy se reúne con la empresa, que se va a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Es una empresa estratégica, dijo el ministro de Economía. Bueno, en fin, y además hay miles de empleos que están en juego también. Andrés Palma, a ver si podríamos comenzar con este tema, recordando que esta siderúrgica tiene problemas desde hace 10 años que va a pérdida, ¿no? ¿Por qué uno dice, bueno, cómo antes no se hizo una alerta sobre esto? ¿Cuál es que conoce tal vez más la historia para atrás, Andrés?
Bueno, el problema viene de los comunistas, una vez más, los comunistas chinos, que subsidian a su empresa y por lo tanto venden el acero, acero más barato.
Así es.
Y claro, una empresa como CAP puede subsistir muchos años porque es una empresa grande, domina el mercado, etcétera. Pero llega un momento en que la diferencia ya no se sostiene y, bueno, yo escuché al ministro Grau recién ¿no es cierto?, hace un rato en el diario Cooperativa. Veo que el gobierno tiene la disposición a buscar una solución. Ahora, lo complejo es que cuando uno tiene, cuando uno está asociado al GATT, no, al, ¿cómo se llama?, a la Asociación Mundial de Libre Comercio, y ya suscribió los convenios, como lo ha hecho Chile, no puede llegar y subir los aranceles libremente, porque ya tiene un compromiso de apertura comercial.
Claro.
Entonces tiene que demostrar que los chinos están haciendo dumping, es decir, que están subsidiando de alguna manera, directa o indirectamente, las exportaciones de acero. Y eso es un poco complejo. Yo supongo que la comisión, que estimó que la diferencial de precio era 10 o 15%, hizo el estudio, y eso no es suficiente aparentemente para CAP, y habrá que ver. Yo coincido con lo que decía el ministro y que ha dicho también el arzobispo de Santiago, que antes fue arzobispo de Concepción. CAP es una empresa estratégica. Ya uno no puede dejar que una empresa de esas características deje de funcionar, porque el aprendizaje, son 20.000 empleos, pero más que 20.000 empleos, hay un aporte al conjunto de la economía del país que hace una empresa siderúrgica, que si desaparece, se pierde ese aporte.
Claro, pero lo que cuesta la pregunta uno podría hacerse, ¿qué puede hacer el gobierno teniendo en cuenta que es la Comisión Antidistorsiones la que estableció eso, como dice Andrés Palma, con todos los elementos que tenía ahí a la vista? ¿Van a tener que pedirle a la Comisión que vuelva a calcular esto? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? ¿O cómo hace China para subsidiar y por qué en Chile no se subsidia? También es otra pregunta que nos podemos hacer, así desde la ignorancia, ¿no? Macarena García.
A ver, uno, es cierto que aquí como que uno tiene que tener un poco más de contexto. En general, a ver, si China quiere gastar su plata y subsidiar cosas que a nosotros nos salgan más barato, uno debiera pensar, ya, bienvenido sea, pues si China quiere perder su plata, su déficit, tener déficit fiscal o lo que sea, bueno, aprovechemos nosotros de eso y vivamos de esos recursos chinos y así a nosotros las cosas nos salen más barato. Eso es cierto quizás en varias industrias, pero hay algunas que son estratégicas y que claro, uno tiene que pensar que esas industrias no se pueden terminar. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en la discusión hace muchos años, ¿se acuerdan que cuando Nueva Zelanda subsidiaba la leche, partió la discusión si había que comerse las vacas lecheras o no? Porque uno decía, bueno, si Nueva Zelanda quiere gastar su plata, comámonos las vacas y tomemos leche más barata. Pero el problema era que cuando se acabara ese subsidio no íbamos a tener ni leche ni vacas. Entonces, aquí China hace eso, que es competencia leal, baja los costos, subsidia, pero nosotros en el fondo tenemos que competir en igualdad de condiciones. Entonces, no es que nosotros subsidiemos a nuestra industria, porque si no también va a ser un déficit fiscal, un desangramiento fiscal enorme para tratar de sostener industria. Lo que sí hay que tratar de llevar esa industria a una situación que sea similar a la competitiva. Por eso que se pide que se suban los aranceles.
Sí.
Particularmente de empresas. No de todas, solamente esas empresas. Ahora, a mí, está bien, yo entiendo y entiendo que CAP es una empresa estratégica y que no hay que dejarla caer por lo mismo, más allá de que otros estén pagando por eso. Pero a mí lo que me preocupa es que, siendo que aquí el ministro siempre estuvo involucrado en las negociaciones, en las discusiones, como que pasa que siento que llega un poco tarde, como que en el fondo siempre pasan las cosas y después el Estado reacciona. Si esto ya había claridad, que había, porque uno escucha, por ejemplo, algunas reacciones respecto al gobernador de la región. Bueno, que el ministro siempre estuvo en las negociaciones, se sabía, se le había entregado la información. Entonces, ¿cómo ahora se sorprende que pase esto? Yo más detalles no sé, por lo tanto no puedo ahondar más, pero me gustaría que el gobierno en eso, así como en las ISAPRE, como en un montón de cosas, en la construcción, han quebrado un montón de constructoras y recién el Estado está pensando en qué es lo que va a hacer. Se anticipara un poco, porque claramente la situación económica no está fácil para ningún sector.
Ahora, ¿qué es tarde o no tarde? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno como para ir en ayuda de la siderúrgica Huachipato? ¿Es lo que qué herramientas tiene? Más allá de pedirle a la Comisión Antidistorsiones, ¿sabe qué? Calcule de nuevo, hagamos algo, veamos cómo ayudamos. ¿Qué más puede hacer Alejandro Mico?
Hola, quiero disentir un poco en lo último. Creo que esto es un tema que se viene tratando, no lo voy a decir por este gobierno, lo voy a decir por 3 o 4 gobiernos atrás, el tema de pedir salvaguardias a la Comisión Antidumping en el Banco, que está alojada en la Secretaría en el Banco Central, se viene haciendo hace mucho tiempo. Me tocó participar en unas de ellas cuando era subsecretario. Y ahí el tema de fondo, hay que ser bien claro, sí, dos cosas. Bueno, si es estratégica, ¿hasta cuánto queremos subsidiar esto? Hoy día son 100 millones de dólares que te estaría pidiendo la empresa para poder seguir manteniéndose, porque eso son lo que pierden al año. Recordemos lo escandalizado que estábamos con Paipote hasta hace poco, donde teníamos un subsidio por trabajador de 250 mil pesos diarios. ¿Queremos eso igual? Mi punto acá es el siguiente, creo que esta discusión tiene que hacerse. Se ha ido tomando desde hace mucho tiempo. El tema del dumping de China se viene viendo, como te estoy diciendo, por lo menos 10 años en la Comisión de Distorsiones. Sí. Se han puesto salvaguardias anteriormente. Mi punto es, la pregunta más de fondo acá, y que es, creo yo, la que hay que hacer, ¿tiene futuro el acero en Chile, dada la situación en que estamos? Y una pregunta súper válida, que también diría, oye, ¿es tan estratégico o no estratégico? La verdad que lo único que a mí que uno tiene que poner sobre la mesa es la transición o estos 22.000 personas que quedan sin trabajo. Para mí eso es el punto clave de todo esto. El resto es bastante más sutil de decirlo, cuál es realmente el encadenamiento que tiene Huachipato. Las empresas que están hacia arriba, que hacen las bolas de acero, las tan famosas bolas de acero, no la hace Huachipato le vende los fierros para hacer las bolas, que muchas de ellas hoy día ya importan, están importando, otras no. El punto aquí clave es, si hay dumping, hay que atacarlo con las normas que tenemos, y ahí está la Comisión Antidistorsiones, que entiendo que el gran tema que hay es por qué puso una salvaguardia escalonada y no para toda la industria. Y es un tema que ese me gustaría entenderlo más, no tengo respuesta, y creo que es muy válido lo que dice ahí la empresa. Si yo digo, no me sirve mucho que le ponga salvaguardia a una, porque están todas las empresas están relacionadas, porque son todas medias estatales. Por lo tanto, si le pones a la empresa A, va a empezar a llegar el acero a la empresa B, que antes no exportaba a Chile, pero ahora lo hace por... Ese es el único tema que yo diría más de fondo en la conversación. ¿Que esto se viene hablando hace mucho tiempo? Se viene hablando hace mucho tiempo. Y se han empezado a tratar de buscar soluciones alternativas para lo que pasa en Huachipato. También recordemos que en algún momento se dice, oye, usemos los permisos ambientales que hay ahí para instalar una empresa generadora eléctrica, ¿ok? Que obviamente no hace, que podría ser de gas licuado, que no es lo más verde, porque es más verde lo del norte, pero necesitamos backup para la producción de electricidad verde, porque la electricidad del sol es solamente en el día. Entonces, esto es un tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo, se han ido buscando alternativas de solución. Yo la verdad, es que es súper complejo hoy día la situación en que está el gobierno, no es fácil para nada. Pero la verdad, es que yo no sé cómo va a poder, qué razón económica puede llegar a encontrar de inyectar 100 millones de dólares de pérdida que tiene actualmente la empresa. Pensemos que 100 millones de dólares al año es mucha plata. Es mucha plata. Estamos hablando que aquí cuántos hospitales se pueden hacer por año con 100 millones de dólares. Entonces, ese punto hay que ponerlo también en la mesa. Y yo creo que aquí lo que hay que ver es, en el largo plazo, ¿hay capacidad para producir en Chile acero? Hay que preguntar, tengo mis dudas, es una discusión un poquito más larga. Ahora, subsidiar con 100 millones al Eterno es una locura, es literalmente una locura. Vamos a estar aquí en 10 años más con la misma situación que tuvimos en Paipote. Paipote fue algo lo mismo, se nos dijo que es estratégico, y estas situaciones, cuando no se toman de raíz, es más complejo. Yo creo que aquí la única solución, lo único que podría darle viabilidad, si realmente el dumping que hace China es a nivel de toda la industria, en cuyo caso uno debiese pensar de que la salvaguardia debiese ser pareja para todo el acero chino. Eso es como el único tema que es más, diría yo, desde mi perspectiva, a analizar en el corto plazo. Y si la respuesta es sí, ok, se podría mover a toda la industria. Pero tampoco quita el hecho de que esto es un problema que se va a arrastrar en el tiempo y que viene en caída. 100 millones es mucha plata.
A propósito de las críticas del gobernador Rodrigo Díaz, que decía Macarena, como para entender un poco, el ministro dijo que lo que hizo la comisión fue que tomó la metodología de Huachipato y tomó además la estimación de los costos que hizo una consultora que trabajó con Huachipato. Entonces, cuando se hagan público, ¿no es cierto?, todo esto se va a ver que es una información, la única diferencia, dijo, es al precio que se vende finalmente. Entonces, es todo como que se puede rever todo aquello, pero como que finalmente a la cifra que llegó la comisión es a partir de datos que se constataron en aduana, que la consultora que trabajó con Huachipato entregó, en fin, ahí podría haber un margen como para variar aquello y tal vez llegar al menos a la cifra que pretende la empresa, que es 20%. A ver, Matías.
Sí, a ver, Cecilia, dos cosas. Lo primero, claro, efectivamente, la Macarena, que finalmente si las empresas tienen que subsidiar, bienvenido sea a precios más bajos. Y complementando eso, el problema que surge después es que el objetivo de todo esto es poder ejercer su poder monopólico una vez que saca a los competidores del mercado, digamos. Entonces hay que tener en cuenta ese elemento, y es por eso que podría generar un problema para el país. Ahora, en términos de contexto, esta comisión desde el año 90 a la fecha ha aplicado en 12 veces salvaguardias a productos relacionados con el acero. Esta no es la primera vez. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál ha sido el efecto de estas medidas, el efecto concreto? Y la verdad que, como bien decía Alejandro, al final del día, Chile tiene acuerdos de libre comercio y tiene que respetar reglas. Y estas medidas de la Comisión están establecidas como medidas transitorias. Esto significa, y de hecho de los 12 casos que se han aplicado, el máximo plazo que se ha aplicado en la salvaguarda ha sido un año. Y en promedio está en torno a 4 o 5 meses. Por lo tanto, cualquiera sea la medida que se aplique, si se llegara eventualmente a subir esa sobretasa a 25%, el plazo de aplicación es muy limitado y podría hasta llegar a 4 años, sin perjuicio de todas las complicaciones que eso le puede generar a Chile, porque obviamente aquí hay comportamientos, digamos, que uno no sabe cómo predecir, por ejemplo, qué va a pasar con el resto de los sectores exportadores que hoy día comercian con China, si es que esto se extiende por un plazo más de 4 años, por ejemplo. Y obviamente el gobierno chino no está de acuerdo con aquello, digamos. Entonces, al final del día, mi pregunta es, ¿qué efectos concretos ha generado esta salvaguardia? Y aparentemente la conclusión, visto lo hecho, ha sido re poco, digamos, en el comportamiento de las empresas chinas. Y por último, agregar que el objetivo de esta comisión, más que aplicar medidas a la industria, es analizar, las denuncias son caso a caso a las empresas.
Claro.
Digamos, y sin perjuicio de que está bien, pueden estar relacionadas porque son todas de alguna manera, tienen controlador el Estado, digamos, uno tiene que, la evaluación que hace esta comisión, que no conocemos los antecedentes, pero me imagino que la hizo de esa manera, la tiene que hacer en base a los costos y en base a cómo comercia esta empresa con el resto del mundo para evaluar la aplicación de la salvaguardia. De hecho, la salvaguardia máxima que le aplica a una de las empresas, según ha trascendido, ha sido más de un 20%. Entonces, no veo que esta sea una solución de mediano o largo plazo y creo que se debería pensar bien cuál va a ser el futuro de Huachipato y, claro, y obviamente tener un plan de reconversión.
En eso parece, todos quieren eso, por supuesto, y es lo ideal, ¿no? Ahora, volviendo al tema de cómo la comisión llegó a eso, cuando se haga público el acto, va a quedar claro, lo que hizo la comisión fue que tomó la metodología de Huachipato y tomó además la estimación de los costos que hizo una consultora que trabajó con Huachipato, dijo el ministro. Tal vez
no, eso está bien. Si mi único punto, Cecilia, es que sí. Mi único punto ahí es que esto se tiene que hacer empresa por empresa, digamos, porque no es que uno pueda aplicar una salvaguardia a todo un sector, digamos. Tiene que hacer, tiene que fundamentarlo. De hecho, después me imagino que la OMC, digamos, no sé si en el caso de China va a aplicar mucho, pero si fuera otro país, digamos, uno tiene que presentar esos antecedentes y fundarlo.
Claro. Bueno, en todo caso, recordar que el ministro dijo en el diario Cooperativa que se reúne hoy con la empresa, con CAP, y desde la empresa dijeron, agradecieron o al menos reconocieron, valoramos que la autoridad haya reconocido la existencia de distorsiones y de una competencia desleal. Pero, dice la empresa, lamentablemente la comisión estableció sobretasas menores a las solicitadas, que es lo que estamos conversando. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en este primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos entonces hablando de economía con economistas, por supuesto, Matías Acevedo, Alejandro Mico, Macarena García y Andrés Palma. El otro tema de la semana, que claro, no es de hoy ni de ayer, pero tiene unos días, pero en el primer café de economía no alcanzamos a comentarlo, tiene que ver con lo que el repunte del PIB en 2,5, los dichos del ministro Marcel, las críticas, no hay nada que celebrar, en fin, él ha dado las explicaciones, dijo, se dijeron muchas cosas respecto de nuestra proyección de 2,5, pero vemos hoy que con los nuevos números, con los datos de enero, probablemente con los datos de febrero, las proyecciones del mercado se van acercando a las cifras con las cuales hemos estado trabajando. Él se queja de que el debate público ha sido muy negativo, que se habló de recesión en diciembre, que él está convencido que la economía ha retomado la senda de crecimiento, pero dijo también, yo no estoy saltando ni en una pata ni en dos patas. El crecimiento del 0,2% es algo que nosotros veníamos pronosticando desde septiembre del 2021, se nos tildó de optimista. Finalmente, las cifras fueron muy coincidentes con esa proyección. Se ha simplificado, no hay nada que celebrar con ese crecimiento, por supuesto, bien poco, ¿no? ¿Qué es lo que entonces destaca el ministro Andrés Palma? ¿Cómo lo lee?
Mira, es como si uno va a dar un examen y se puede sacar, está en la quemada y en lugar de sacarse un 3,9 y reprobar, se saca un 4,1 y aprueba. Uh-huh. Sacarse un 4,1 es mucho mejor que sacarse un 3,9. Y crecer un 0,2 es mejor que haber no crecido o crecido menos 0,2, uh-huh, que eran los pronósticos. Entonces esto tiene un efecto demostración, digamos así, un efecto en la expectativa. La economía no cayó el año pasado, lleva varios trimestres, muchos meses creciendo a tasas superiores al 2%. Entonces la proyección es que este año va a crecer el 2% y probablemente el 2,5% que dice el ministro está al alcance de la mano. 2%, 2,5% es para salir a celebrar. No es para salir a celebrar, pero sí es para decir hemos retomado la senda del crecimiento, o decirlo de otra manera, terminó el ajuste. Nosotros tuvimos que hacer como país un ajuste porque teníamos una inflación creciente, uh-huh, sí, llegó a estar en el 14% anualizadamente, ¿no es cierto? Algo que no conocíamos desde comienzos de los años 90. Hay generaciones de chilenos que nunca habían vivido con una inflación de un 14%. Esa inflación estaba asociada a un déficit fiscal muy grande, a un déficit en la cuenta corriente muy grande. Para la gente decir déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente, pueden no decir mucho, pero es que estábamos gastando más de lo que nosotros estábamos teniendo como ingreso. Y eso no se puede sostener en el tiempo. Uh-huh. Entonces, que se haya terminado el ajuste, que las cuentas estén relativamente en orden y que al mismo tiempo ya dejemos de decrecer y empecemos a crecer, aunque sea poco, es una buena noticia. Ahora lo que falta es que esta buena noticia se transmita positivamente, porque necesitamos retomar la confianza en nuestra economía. Lo dijo la presidenta del Banco Central, que es una mujer de derecha, hace un par de días. Sí. Estamos mucho mejor que hace un año atrás. Uh-huh. Y eso es una muy buena noticia. Estar mucho mejor que hace un año atrás, o mejor que hace un año atrás, es una buena noticia. Lamentablemente, algunos hubieran preferido la mala noticia. Uno lee declaraciones del señor Mewes y es como decir, ojalá hubiera sido negativo el resultado del año pasado porque se hubieran cumplido mis expectativas. Yo creo que hay que cambiar el switch y que tenemos que reconocer que terminó el ajuste y que hay que poner todo el empeño en crecer más de lo que la inercia nos lleva, que un 2% un poco más durante este año.
Claro. Ahora, el ministro Marcel, recordemos, llamó, ¿no es cierto?, a dejar el pesimismo. También se quejó del ambiente negativo que dice, rodea el debate. También le respondió a Schmidhebel. Ahí una serie de dimes y diretes en lo que es en la conversación económica, que a veces parece muy coyuntural, pero no va a los temas de fondo. ¿Cómo lo ves tú, Macarena?
A ver, claramente ahí hay una discusión que puede ser más bien política, claro, que económica. Yo no me voy. Cada uno tendrá sus intenciones, que yo no las sé o me las puedo imaginar, pero no vienen al caso, de por qué cada uno dice lo que dice. Pero al final del día lo que importa es que, a ver, es cierto, haberse sacado un 4-1 es pasar el curso y un 3-9 es quedarse con el curso, hay una diferencia sustancial, pero entre caer 0,2 y subir 0,2 sigue siendo la nada misma, es una economía que al final del día crece cero. Aquí los datos uno tiene que entender que tienen, son estimaciones, tienen márgenes de error. Viendo, no es un 0,2 exacto, puede ser que después se corrija porque las cifras se van corrigiendo el tiempo. De hecho, en esta entrega se corrigieron efectivamente los datos hacia atrás. Pero hay que salirse del número puntual y esa discusión si es 0,2, 0,3, la verdad es que no lleva a ninguna parte porque la economía efectivamente está con problemas. Yo creo que la discusión tiene que estar mucho más centrada en no hemos crecido prácticamente nada. Y cuando uno ve... crecer, perdón, un 2.5, que puede ser un 2.5, porque hay una volatilidad enorme, están pasando muchas cosas fuera de Chile, uh-huh. Un 2.5 tampoco digamos que es para estar saltando en nada. O sea, no es una felicidad enorme. Haber crecido a cero con una población que crece algo menos de 1% al año quiere decir que el ingreso per cápita
está cayendo en 2020. Pero ustedes perciben que el ministro estuvo saltando cuando él mismo dijo ayer, yo no estoy saltando en una pata ni en dos patas, sino en lo que
claro,
está...
Claro, pero por eso que más que el número mismo, lo que hay que entender un poco es... ¿Hacia dónde vamos? Igual yo creo que siguen habiendo datos preocupantes en las entregas que hizo el Banco Central. Es cierto que podemos estar mejor que hace un año, pero, por ejemplo, en el consumo, uno ve que el consumo privado en el último trimestre uh-huh. del 2023 seguía cayendo. Puede ser que haya una combinación de cosas, que otras cosas suban, pero lo que sí preocupa más, o sea, claro, quizás durante 2024 no va a caer todos los trimestres, pero por último seguía cayendo todavía al último trimestre del 2023.
¿Pero cuál es la crítica a las autoridades, Macarena?
¿Perdón?
¿Pero cuál es la crítica a las autoridades? Que se armó una polémica por esta frase.
Es que yo creo que esa polémica para mí es más bien política. Yo le achunté más... Y el otro le dice, no, tú no le achuntaste, yo le voy a achuntar más. Es una discusión que la verdad es que no va a ningún... Lo encuentro sumamente inconducente. No va a ninguna parte. La economía está estancada. Okay. Y hay sectores y cosas puntuales que todavía siguen cayendo, las cuales hay que ver cómo se soluciona. Si yo digo que la economía ya partió con el ciclo positivo, entonces quizá uno diría no hay nada que hacer. Yo creo que hay cosas que hacer todavía. El consumo estaba cayendo. La inversión... Ojo, la inversión cayó un 5-7 en el último trimestre. Yo no estaría con ninguna felicidad y no podría decir que el primer trimestre este año la inversión se ha vuelto.
Pero tú percibes que hay felicidad, es que eso es lo que no se entiende bien.
No, pero es que lo que es extraño es que el ministro diga que la economía está se dio vuelta en el ciclo. Más bien de si está feliz o no con eso. La economía, para mi gusto, no todos los sectores se han dado vuelta y ya han llegado a su mínimo. La inversión cayó fuertemente, casi un 6% al último trimestre del año pasado. Uh-huh. Eso es preocupante porque eso además implica que el sector privado no está invirtiendo lo que tiene que invertir, la economía va a tener limitaciones en su capacidad de crecer. Eso es sumamente preocupante. Uh-huh. Entonces, hay que tener cuidado con el diagnóstico en ese sentido, más allá del número. El diagnóstico es preocupante porque eso va... a determinar uh-huh. qué medidas se toman. Si yo veo que una inversión cae, por ejemplo, y tengo un ministro que me dice que le va a poner impuestos a los retornos del capital, como que las cosas no me cuadran, porque veo una inversión que sigue cayendo. Entonces, claro, él necesita también fundamentar que ahora podemos ya empezar a discutir una reforma tributaria, pero los datos muestran que no tengo claro que la economía haya dejado de caer y de aquí en adelante solo veamos crecimiento, aunque sea bajo, como él dice que va a venir.
Uh-huh. Alejandro Mico.
A ver, dos cosas. Creo que es, 0,2, menos 0,2, la verdad estoy de acuerdo en eso, no es tanta la diferencia. Más encima, si uno quisiera ser más tricky, el 0,2 se debe porque las cuentas nacionales dijeron que el año pasado se había crecido menos, por lo tanto la tasa de comparación era más baja y eso hace que sea ya el 0,2. Ahora, no importa, yo creo que, y aquí quiero estar más de acuerdo con Andrés Palma, yo creo que lo que hay que mirar acá es que estamos saliendo de un proceso de ajuste extremadamente complicado, se controló la inflación, que es una tremenda buena noticia, el PIB está débil y eso se sigue manteniendo. El punto es que lo que tenemos que hacer es seguir viendo cómo crecemos más. Crecer al cero en términos per cápita es de crecer, igual, porque la población crece al 1.5. Por lo tanto, igual es de crecer. No podemos estar conformes, y yo entiendo que el ministro no está conforme con esto, para estar claro. Yo no veo que pueda estar muy feliz y tampoco No creo que lo haya dicho así tampoco.
No, él dijo, yo no estoy saltando ni en una pata ni en dos patas, dijo ayer. O sea,
me parece bien eso porque, bueno...
Que venían, dice, es algo que nosotros, el 0,2% es algo que nosotros veníamos pronosticando desde septiembre del 2021 y que muchas veces se nos tildó de optimista por esa razón. Y que
mi punto es, yo creo que no está celebrando y no hay mucho por qué celebrar. Lo único que hay que estar celebrando es por la inflación, lo cual está bien, donde hay que decir la verdad, el ministro tiene mucho que decir, como lo tuvo también el Banco Central, por lo tanto, por ese lado, bien, se controló ese problema. Ahora, tenemos que estar preocupados mucho por el crecimiento, sí, porque la verdad es que si seguimos, como se dice, creciendo al 2, este año las estimaciones, no sé, son 2,5 o las más optimistas.
Y hasta 3 incluso.
Él mencionó hasta 3 en un sobresalto, no sé, bueno, ojalá tenga razón, lo veo más complicado, yo creo que la visión es más que... Estamos con un nivel de crecimiento bajo. El tema de la inversión es preocupante. Tenemos que ver cómo aceleramos el tema de la inversión, cómo aceleramos la creación de empleo. Sí. Yo creo que ahí deben estar las conversaciones hoy día y ahí deberíamos estar focalizados. Si esto cambia un poco el humor en términos de que se dice que okay, por lo menos empezamos a crecer, como esta cosa, la economía tiene mucho también de cosas de expectativas, en buena hora. Yo creo que esto es, no cambia mucho el escenario, el número que haya salido o no. Lo que sí es que tenemos que ir viendo cómo crecemos más adelante, dejando atrás ya el tema del ajuste por la inflación. Y aquí los temas de avance en crecimiento, seguir poniendo el énfasis en crecimiento. Hay leyes que hay que avanzar, que hay que ponerle más acelerador. El tema de, diría yo, todo lo que dice relación con el tema de los permisos, el proyecto de ley, eso pone el acelerador. También un tema que se mencionó acá, el tema tributario. Yo creo que hoy día el gobierno lo que se tiene que centrar en el tema es de evasión y elusión. Creo que eso es otra distorsión que ayuda al crecimiento. Cuando yo tengo evasión y elusión, lo he dicho una y dos, tres veces, se genera una distorsión. Yo creo que el gobierno debería estar, para el tema de crecimiento, tratando de avanzar en esos dos flancos y... El otro es cerrar de una vez, llegar a un acuerdo en el tema de pensiones, porque no resistimos más.
Está más difícil.
No lo veo tan negativo eso, fíjate. Con los cambios en el... Yo soy más optimista.
En el Senado y todo aquello.
No sé, fíjate.
Según la ministra dijo que, bueno, es el escenario que les toca ahora. Ella reconoce que va a ser más difícil, pero que en ese escenario van a seguir trabajando.
Pero te puedo decir algo. Creo que García Ruminó es una persona... y tiene capacidad de llegar a acuerdo. Yo creo que el gobierno, sin acuerdo, y aquí te digo, sin acuerdo con al menos uno de los partidos grandes de Chile, no va a sacar una reforma previsional. Creo que está la posibilidad hoy día, con un presidente de Renovación Nacional como el senador Galilea, como el presidente del Senado, García Ruminó, dos personas que siempre tienen una tradición de conversar. No, esto no significa nada que vaya a llegar a un acuerdo o no.
Okay.
Ojalá, quiero ser optimista, creo que esas dos personas, esos dos senadores pueden jugar un rol muy importante en tratar de cerrar una reforma previsional que obviamente va a ser distinta a la que ha presentado el gobierno, eso que duda cabe, pero que es importante de avanzar en eso.
A propósito de optimismo, pesimismo, en fin, Matías Acevedo, cuando el ministro dice terminemos con este ambiente negativo, bueno, en fin, y otra, ¿cuánto influye en la marcha de la economía la sensación térmica, por decirlo así, cuando se percibe pesimismo, optimismo? ¿Hay algo que se pueda hacer en conjunto, más allá de las diferencias políticas, para ayudar a la economía, a que esa percepción sea mejor?
Sin duda que afectan, pero sí, déjame referirme a lo último que comentaba Alejandro, porque en el caso de la reforma de pensiones, más allá de las personas, que es efectivo que puede haber quizás más disposición a conversar, evaluar, etcétera, acá hay temas cruciales que están bastante identificados, digamos, de qué está trabajando la reforma. Y por lo tanto, si el gobierno insiste en destinar el 3% de la cotización a financiar el seguro y no abrirse a buscar otras fuentes de financiamiento para eso, es probable que no terminemos una vez más con una reforma de pensiones, digamos. Y ahí creo que está, y opciones existen, digamos, y el gobierno lo sabe. Lo que pasa es que que bueno, hay otros sectores dentro de su misma coalición que probablemente quieren avanzar en esa dirección y no buscar mecanismos alternativos. Y por lo tanto ahí creo que está la, y obviamente el segundo punto es la reorganización de la industria, que obviamente acá se está haciendo, digamos, una reorganización total, sin mucha justificación en algunos casos, y por lo tanto creo que ahí también hay un debate
pendiente.
Pero a mi juicio, que ahí están los dos temas. Ahora, claro, evidentemente que la expectativa a mí lo que no me gustó, Cecilia, fue la actitud inicial del ministro Marcel, saliendo a emplazar, digamos, a los agoreros del mal, digamos, que predecían, digamos, porque al final del día, como han comentado mis profesores panelistas, entre crecer 0,2 y caer 0,2, la verdad es que no hay mucha diferencia. Más bien, me hubiera gustado, digamos, una actitud más bien de tocamos fondo, perfecto, se terminó el ajuste y ahora, ¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿Cuáles son los proyectos que vamos a impulsar? ¿Cuál va a ser el sentido de urgencia que le vamos a dar al proyecto para reducir la permisología? ¿Cuál va a ser la, no solamente respecto también a lo que tú mencionabas, Cecilia, respecto a la actitud, a las señales que da el Ejecutivo, que busca destrabar proyectos de inversión, pero vemos que hay un Ministerio del Medio Ambiente que aparentemente no está buscando, no está remando en la misma dirección, digamos, y datos de eso tenemos, digamos. Entonces, me parece que ahí está el principal desafío, digamos, que las señales que todas estas señales positivas que quiera el gobierno, digamos, alentadoras, se traduzcan en cosas concretas. Y las leyes se demoran porque tenemos un problema en el sistema político, digamos, que lo conversamos muchas veces pero hay temas, Cecilia, administrativos que se pueden avanzar sin ningún problema. Fíjate que solamente en el tema minero, una comisión ad hoc que se hizo a raíz del royalty identificó al menos 4 medidas administrativas que implican prácticamente el 70% de las trabas en el sector minero que se podrían aplicar. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿y qué? ¿Por qué eso no está avanzando? ¿Por qué eso no se ha materializado en cosas concretas? Y ahí es donde yo veo el principal desafío de este gobierno de cara a este año, que sus, digamos, buenas expectativas y augurios respecto al crecimiento se traduzcan en medidas concretas y sobre todo en la parte de gestión. Porque la parte legislativa, obviamente, tiene otras complicaciones y más aún en un año electoral.
El tema de a propósito de la permisología, cuando se ha leído algunas columnas respecto a cómo se crecía hace 10 años, cómo era la situación antes, ¿verdad? ¿Por qué no estamos igual? Pero a lo que voy, ¿qué creen ustedes el desafío que tienen las autoridades ahora cuando la situación respecto al cuidado del medio ambiente ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años? Es otro el escenario, ¿verdad? Entonces tal vez se les hace más complicado aquello, Andrés.
Sin duda, cuando uno escucha las discusiones sobre la permisología, uno tiene que distinguir dos cosas. Hay quienes, bajo el argumento de la permisología, lo que quieren es volver atrás en términos de requisitos que se le ponen a la inversión, particularmente en materia ambiental. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque estamos frente a una situación de cambio climático, de cambio de era a lo mejor, ¿no es cierto? Y uno no puede renunciar a cuidar el medio ambiente, a proteger los recursos naturales, a ser cuidadoso con cómo realiza las inversiones. Pero al mismo tiempo hay un conjunto de trabas burocráticas que uno debiera resolver. O sea, cuando uno quiere materializar una inversión, de repente hay el compra huevo, tiene que ir a una ventanilla, otra ventanilla, otra ventanilla, cuando existe hoy día la tecnología para que los servicios públicos puedan estar en línea, que la información se transmita automáticamente de un servicio a otro. Y eso requiere transformaciones que son administrativas y en algunos casos legales. Entonces yo creo que en eso hay que poner mucha energía. Ahora, para hacer una transformación de ese tipo en el Estado, se requiere cambiar mentalidad en el Estado, pero también cambiar mentalidad en quienes legislan, porque eso requiere recursos. todo cambio significativo, toda inversión significativa requiere recursos. Y cuando a ti te dicen siempre, ah, no, pero tú ya tienes los recursos, entonces tú terminas sin hacer esos cambios. Y ese es parte de los dramas que tenemos en nuestro país, que es como el tema de las pensiones. Te dicen, la PGU, aumentemos la PGU en lugar de poner cotización solidaria, porque no estamos dispuestos a cotización solidaria, como decía, y yo coincido que se ve difícil la cuestión con lo que decía Matías Acevedo recién. Pero, bueno, aumentamos la PGU, ¿y de dónde sacamos los recursos? Uh-huh. Ah, no, es que los recursos no existen. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos los problemas? Hay demasiada cerrazón en gran parte de nuestros actores políticos hoy día a buscar acuerdo. Yo creo que si hubiera la voluntad de buscar acuerdo, que no es quedarme en lo que yo propongo inicialmente, sino que efectivamente decir, a ver, busquemos un punto intermedio, busquemos, hagamos una negociación, yo creo que si hubiera esa voluntad en los sectores políticos, podríamos resolver rápidamente el tema de pensiones, el tema tributario, pero hay que salir de la esquina en la que uno está refugiado. Y yo no veo que eso ocurra mucho. Uh-huh. Yo conozco bien al nuevo presidente del Senado, estuvimos 12 años en la Comisión de Hacienda trabajando juntos, le tengo mucho aprecio, es un hombre muy de derecha, pero es un tipo dialogante. Ya en esos tiempos en la Comisión de Hacienda resolvíamos problemas dialogando, yo uh-huh. recuerdo algunos casos directamente con Pepe, y en ese sentido creo que él puede ayudar a ese ambiente de cambiar el estado de ánimo. Yo creo que el cambio en el estado de ánimo es muy relevante para mejorar la inversión, para en el fondo retomar la confianza.
Claro.
Si en el fondo este país está enfermo de desconfianza, y eso impide avanzar en muchos temas.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta, el último bloque de nuestro primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy con economistas Matías Acevedo, Alejandro Mico, Macarena García, Andrés Palma. Quería haber un comentario sobre la clasificadora de riesgo Fitch que dicen... dudan, justifican sus dudas con Chile, porque ayer ellos dijeron que no estaban en la misma, no confiaban en las cifras que había manifestado el ministro, ven un crecimiento del 1,8% en el 2024, y entonces, ante esta alerta de la clasificadora, el ministro de Hacienda destacó que hemos sido bien rigurosos con el manejo de la política fiscal y lo vamos a seguir siendo. Matías Acevedo, ¿Qué te dice esto? ¿Qué tan como acertado ves tú el diagnóstico de Fitch?
Mira, la verdad que lo primero que el ministro Marcel en este aspecto creo que se equivoca, porque él menciona hoy día en el Mercurio que las clasificadoras se dedican a identificar el riesgo.
Sí.
Pero la verdad es que ese no es el rol de las clasificadoras.
Claro, y que eso no quiere decir que esas preocupaciones evalúan, se vayan a materializar, dijo. Claro.
Claro. Pero las clasificadoras no hacen eso. Las clasificadoras evalúan la probabilidad de que esos riesgos se materialicen. Y lo que está diciendo Fitch es algo muy claro, digamos, que la probabilidad de que la deuda fiscal supera las previsiones de Hacienda es alta, digamos. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo hay un riesgo. Está diciendo que el riesgo, existiendo ese riesgo, la probabilidad de que ese riesgo ocurra es alta. Y por lo tanto creo que es un... Y esto no es nuevo, porque al final del día, si uno mira cuáles son... ¿Por qué es importante esto al final del día? Porque no estamos discutiendo si la deuda va a ser 44, 43. Lo importante es que nosotros tengamos unas finanzas públicas ordenadas que permitan un nivel de deuda que se estabilice en el tiempo y no siga creciendo permanentemente. Lo mismo que le pasaría a cualquier familia, ¿no es cierto? Que si todo el tiempo está aumentando sus deudas, finalmente va a llegar un momento en que va a tener más dificultades en el tiempo para pagarla. Y por lo tanto, ese es lo que hay detrás. ¿Y cuál ha sido el gran problema que hemos tenido del 2008 a la fecha para lograr la consolidación fiscal? Más allá, y esto ha pasado por distintos gobiernos, es lo que hablábamos en el panel anterior, el crecimiento. Cada vez que hemos hecho una previsión de fiscal de consolidación, proyectamos un crecimiento que termina siendo más bajo de lo que finalmente se proyectó, y eso hace obviamente que el gobierno gaste más en términos de en base a sus ingresos estructurales, ¿no es cierto?, respecto a lo que debería gastar. Y eso finalmente nos ha llevado a esta situación. Y lo que está advirtiendo Fitch es muy claro, que el gasto público, como proyecta el gobierno en los próximos 4 años, no va a crecer a la tasa de 1%. No va a crecer, no se va a ajustar eso. No ha ocurrido y no va a ocurrir. El gasto público ha crecido a tasas de 3, 4% en los últimos 10 años. Es lo que debería ocurrir, pero no va a ocurrir. Y por lo tanto, si es que no tenemos una medida, no solamente para volver a crecer, para retomar el crecimiento, y además un uso mayor, con mayor eficiencia de los recursos fiscales,
sí,
vamos a tener una deuda creciente que yo lo dije hace un mes atrás, digamos, mi proyección es que la deuda, con las proyecciones de Hacienda, el año 2028 va a superar el 45% del PIB si sigue creciendo el gasto a una tasa del 2,5-3%. Entonces, esa es la alerta en la cual se está fundamentando Fitch Rating. Y más que, digamos, tratar de salir jugando, hay que tomarla, digamos, como un riesgo. Lo dijo también el Consejo Fiscal Autónomo, digamos, que ahí está compuesto por gente de distintos sectores políticos, representantes y obviamente técnicos también. Lo dijo también hace una semana atrás, digamos, que acá no hay espacio, digamos, para mayores gastos, que la situación fiscal está ajustada y hay escenarios de riesgo que hay que tomar en consideración. Entonces, ese es un poco lo que claro, donde está el punto y el objetivo nuevamente es, si no volvemos a crecer, vamos a estar todo el tiempo, o sea, buscando claro, una excusa, digamos, para postergar la consolidación fiscal.
En lo que todos y todas están de acuerdo en que hay que crecer, ¿verdad? Y todos identifican dónde están los desafíos para poder crecer, pero también de otra parte se habla de la necesidad de recursos para satisfacer demandas sociales evidentes, y las clasificadoras de riesgo, y ustedes economistas y todos los especialistas, bueno, coinciden con una herramienta u otra en la necesidad de crecer. Pero estamos estancados en esa discusión desde hace meses. Hay proyectos, hay que se están discutiendo en el Parlamento, pero al escucharlos pareciera que no se avanza ni un centímetro, Andrés Palma.
Sí, yo diría que no meses, llevamos años. Llevamos años de crecimiento.
Sí, pero en esta discusión mediocre. Sí, pero en esta discusión de que a propósito de las reformas que propone el gobierno, entonces no, porque hay que crecer, no, porque esto, porque hay que crecer, el gobierno dice sí, vamos a hacer esto, y así estamos hace ¿cuánto? A eso me refiero.
Yo creo que hay que darle el mérito al gobierno también, al mérito y al gobierno y al Banco Central. Cuando el gobierno asumió, las perspectivas eran súper malas, y podría haber sido un gobierno populista que no hubiera prestado atención a los déficits, a los desequilibrios, y sin embargo hizo el ajuste que había que hacer.
Sí.
Y cuando se hacen ajustes, las condiciones de las familias cambian, y eso, un gobierno populista podría haber dicho, no, yo no voy a aguantar eso, me preocupa más el resultado electoral, la evaluación de corto plazo, y sin embargo este gobierno hizo el ajuste que había que hacer, y eso es algo meritorio. Entonces, salvo que cambien las autoridades por unas autoridades diferentes, el riesgo existe, pero la confianza de que ya pagaron el costo que se paga de hacer un ajuste demuestra responsabilidad. Y eso hay que valorarlo. O sea, bajar la inflación significó que las familias se empobrecieran. Y eso nadie lo quiere, pero a veces hay que hacerlo. A veces son cuestiones necesarias, ¿ya? Uh-huh. Y claro, veníamos de un ciclo en que había mucha plata porque se habían retirado 60.000 millones de dólares. Eso es como el 20% del producto de los fondos de ahorro de las personas, sí, en el sistema previsional, y eso significaba que la gente estaba con mucha plata, y de repente te dicen, no, ahora te vamos a apretar el cinturón. Entonces el cambio es un cambio muy fuerte y hay que tener audacia política para hacerlo, y este gobierno lo hizo. Entonces, es cierto que existe el riesgo de que se deterioren más las finanzas fiscales, pero cuando se ha pasado y un gobierno ha hecho el esfuerzo más difícil, más duro, más costoso, entonces uno puede decir por qué razón después no lo va, no va a cosechar el esfuerzo que ya hizo.
Okay. Macarena García.
A ver, yo tengo algunos matices con lo que se conversó recién, porque, a ver, yo efectivamente yo entiendo lo que hace Fitch de que hay un riesgo alto de que superemos el techo de la deuda, y ese no es el único riesgo, porque ¿qué es lo que está pasando? Hoy día, para que efectivamente no superemos el techo de la deuda, el gasto fiscal entre el 2025, 26 y 28 prácticamente no puede crecer, para que estemos contenidos en la deuda. Y eso, obviamente, cuando uno mira la historia del gasto público, el gasto público ha crecido a tasa bastante más alta. Algunos años ha crecido bajo, pero varios años no ha crecido bajo. En general tiende a crecer 5, 4%. Entonces, el gobierno que venga, que va a venir probablemente con un propio plan de gobierno, no va a contar con ni un recurso, porque además se agotaron las holguras. Holguras eran, en el fondo, los espacios que quedaban dentro de la estimación hacia adelante de los ingresos y los gastos que se podían quedar. Había un espacio entre los gastos y esos ingresos para poder gastar. Eso también se acabó. Entonces, no hay espacio para que ningún gobierno que venga, del lado que sea, quiera implementar un plan de gobierno. O si hay una catástrofe, si hay una pandemia, si hay un terremoto, todo está limitado a que el gasto de gobierno prácticamente tiene que quedarse sin crecimiento en los próximos años. Eso, la probabilidad que eso pase, puede que pase, siempre puede que pase, pero yo creo que es bastante baja. Y además ha ido pasando otro problema, que también se han ido, porque claro, una cosa es la deuda y la otra son los activos. Entonces uno dice, bueno, no ocupemos más deuda. Y efectivamente lo que uno ha ido viendo en el tiempo es que se han ido reduciendo los activos. ¿Cuál es la gracia de tener activos? Que, por ejemplo, si el día de mañana hay una crisis, un terremoto, y no puedo endeudarme porque quizá el mundo entero está con problemas o no me quiere prestar, uso mis propios activos para financiar cosas. Eso también se están reduciendo. Entonces, el día de mañana no va a haber espacio para usar activos y vamos a tener que solo recurrir a la deuda si es que hay alguna emergencia. Y las emergencias, nosotros hemos visto en nuestra historia, que hay siempre. Entonces, yo por eso insisto, la probabilidad es bastante alta. Ahora, respecto de la ejecución fiscal de los últimos años, yo ahí discrepo respecto de que esta haya sido ordenada por lo siguiente. Porque efectivamente se bajó el gasto en forma bastante importante en el año 22, pero eso fue por una ley de presupuesto que se aprobó el 21. O sea, el gobierno en el fondo estaba obligado por ley, porque eso fue lo que le dijo al Congreso que hiciera. Tuvo ciertos márgenes, pero no podía, o hubiera sido muy extraño, que no hubiera cumplido la misma ley que se aprobó el año anterior. Y de hecho, ese gasto, el año 22, el gobierno sobre ejecutó un 7,4%. O sea, le dijeron gaste 100 y terminó gastando 107,4. ¿Por qué lo pudo hacer y no fue tan notorio? Porque tuvimos la sorpresa del precio del litio. Entonces todos quedamos re felices, claro, porque el precio del litio fue tan alto que le permitió gastar más. Pero gastó más que lo que se había comprometido. Y de ese litio, el 22, prácticamente no ahorró nada. O sea, de hecho no ahorró nada, porque el ahorro del litio, si no me equivoco, empieza a regir recién el 2024. Los años 22 y 23 se los gastó completitos. Entonces, le ha costado al gobierno ceñirse y contener el gasto, creo yo. Lo que pasa es que ha tenido algunos eventos que han sido importantes y con suerte. Y por lo tanto, para adelante, yo veo que esa contención va a ser muy difícil con todas las presiones que hay. Y como digo, un nuevo gobierno que quiera meter un plan de gobierno, no sé cómo lo va a lograr hacer. Ah, y perdón, y otro riesgo que hay adicional. El gobierno, supongamos, que aprueba sus reformas tributarias. Esas reformas, como van a ser pausadas los aumentos de impuestos, van a empezar, o reducción de la evasión y la elusión, van a empezar de a poco, los supuestos ingresos se van a empezar a absorber. Van a empezar a llegar al gobierno al paso de los años. pero el gobierno, por otro lado, quiere aumentar los gastos ya. Entonces, ¿qué pasa si eventualmente esos ingresos no se generan porque hubo malas estimaciones, hubo problemas, lo que sea, y nunca llegaron esos ingresos al fisco, aun cuando se haya aprobado la reforma tributaria? Pero los gastos sí van a ser aprobados y van a empezar a aumentar. Ahí vamos a tener una presión fiscal brutal. Eso también lo comenta el Consejo Fiscal Autónomo, y en el fondo dice que ojalá los gastos empiecen cuando también se empiecen a generar los ingresos, no antes. Y eso no va a ser en esos ingresos no van a llegar en este gobierno.
Uh-huh. O sea que este gobierno no tiene espacio para crecer en el gasto por ni un centímetro.
O sea, dado que la reforma tributaria que ellos mismos la rechazada, los ingresos empezaban a entrar en el 2026.
Sí. Sí, no, entonces, pero lo que se está discutiendo ahora en realidad ya fue rechazada.
Claro, pero en el fondo a lo que voy es que los impuestos, da la situación en que estamos, que comentamos recién, que estamos en una economía estancada, todo va a ser de a poco. La evasión y la elusión no se reduce en un mes ni en un año. Son medidas que se implementan, se aplican de a poco. Entonces, los ingresos van a empezar a entrar paulatinamente. Entonces, hoy día poner una PGU en 250... O incluso legislarla hoy día para que entre en 2 años más, pero ¿y si los ingresos al final no son lo que ellos esperan? Como ya nos pasó con la reforma del 2014, esperaron que fuera 3% el PIB los ingresos, y con suerte, no hay estimaciones oficiales, pero las estimaciones que dan dando vueltas es que solamente subieron los ingresos en 1,5. Entonces tuvimos que comernos 1,5 de déficit.
Okay. A ver, Alejandro Mico, es bien deprimente lo que describe Macarena.
A ver, dos partes. Yo creo que aquí, más allá de Frito, ¿no?, lo que hay que mirar es el Consejo Fiscal Autónomo, y en ese punto lo que se han puesto a las mesas por el Consejo, que es un organismo que no hemos creado como una institución para tener unas cuentas fiscales ordenadas, nos están poniendo ciertas alarmas. El tema, efectivamente, todos estos datos que han salido sobre la mesa, de que para poder mantener la deuda acotada se requiere casi no crecimiento del gasto, lo puso este consejo. Solamente lo pongo porque creo que las instituciones también funcionan en Chile y ayudan a hacer debates serios. Y no todo está tan malo. Ahora, que la situación es compleja hacia el futuro en temas fiscales, sí, yo creo que es compleja. Y es más compleja, y aquí el punto, yo estoy súper de acuerdo que el gobierno o el actual gobierno, las autoridades económicas, digamos, los del gobierno, lograron hacer un ajuste fiscal muy grande. Creo que eso es meritorio, igual sí. Tuvieron el choque efectivamente positivo con respecto a el litio, más ingresos, pero el aumento del gasto, bueno, en este caso la disminución muy fuerte del gasto, era algo que mucha gente ponía en duda. Sacar todos los IFES de una vez para, de un día para otro, era difícil, se hizo. Okay. Y por ese lado, bien. Ahora, hacia adelante, creo que hay temas, sí, complejos que a mí me preocupan, y la preocupación viene por el lado de que seremos capaces de tener un aumento del gasto casi cero en los próximos 2 años para cumplir con lo que se está planteando. La veo más difícil, no tanto por el lado del gobierno. Yo con esto, con Andrés, confío. Yo digo, aquí okay, el equipo económico ha mostrado que tiene cierta capacidad y apretó el caballo cuando había que, paró el caballo cuando había que pararlo, y no siempre es fácil, y eso bien. Ahora, creo que el gobierno tiene que bajar las expectativas y aquí es lo creo que donde está la falla y donde vienen los temores. Los temores vienen de que, oiga, no somos capaces de cerrar de una vez por todas, necesitas que el CAE no se va a condonar en este año, punto. Se sigue dando vuelta que sí, que va a ser parcial, que no va a ser parcial. No se va a poder hacer y punto. Y esto es clave cerrarlo porque las presiones políticas en un año de elección van a ser mucho más altas que hoy día. Cuando estemos acercándonos al final del gobierno, te puedo decir que de nuevo esta idea de condonar el CAE va a surgir con muchísima más fuerza y como la autoridad, en este caso el Ministerio de no lo ha dicho con claridad, sabes que no hay espacio fiscal para condenar el CAE, punto. Y eso hay que irlo poniendo. No hay mucho espacio para aumentar rápidamente la PGU. Y eso en este punto, la propuesta nueva del gobierno, lo que se presentó en la comisión del Senado de Trabajo, lo dice con sus letras, le pone gatillos al aumento de la PGU. Que ahora pasará el proyecto de ley así, Y es uno de los puntos que pone sobre la mesa el Consejo Fiscal Autónomo, diciendo, ¿sabes qué? Hay varios gatillos que se están poniendo sobre varias leyes. Se puso algo para la gratuidad, ahora se está poniendo para pensiones. Ojo, ¿serán tan fuertes estos gatillos que en algún momento de cercano a elecciones no se rompan y se activen, perdón, antes de lo que corresponda? Por ahí vienen más los temores, más que por no confiar en la actual autoridad económica, está en el tema de que en años electorales, sí. Si no ponemos ahora el freno a las expectativas, y eso es lo que al final yo creo que está diciendo en Cheliña el Consejo Fiscal Autónomo, saben que no hay espacio, hay que cerrar expectativas, que con este crecimiento bajo, y esto se ha dicho una y otra vez, ¿sabes qué? No podemos seguir aumentando mucho el gasto social. O sea, y eso tenemos que aprenderlo. Y estas malas políticas que hicimos en algún momento, que pusieron muchas trabas al crecimiento, tienen la contraparte de que no se puede aumentar el gasto social. También quiero poner aquí, para ser polémico, el tema es todos los permisos que ponemos sobre la mesa, que muchos de ellos tienen mucha, que uno puede pensar caso a caso, tienen mucha razonabilidad, ojo, que tienen una contrapartida que ponen trabas para, en algunos casos, no siempre, trabas para crecer más. Sí. Si quiero ponerlo como sociedad, ojo, o pongamos, pero tiene un costo de que vamos a crecer menos y por lo tanto va a haber menos plata para otras cosas. Eso es un tema que nos ha costado volver a poner sobre la mesa, y creo que lo bueno que ha pasado en este último año es que el crecimiento se ha puesto sobre la mesa y se ha vuelto a poner que hay lo que se dice en inglés trade-off, o si uno dice A, eso puede tener consecuencias en el crecimiento, por lo tanto siempre tenemos que tenerlo en cuenta, y sin crecimiento es difícil que aumente el gasto social, es difícil que tengamos aumento constante de los salarios, que es otro tema que estuvo en el debate hace poco. Sin crecimiento, por desgracia, no tenemos crecimiento de los salarios reales en forma permanente.
Bueno, Andrés Palma, Macarena García, Alejandro Mico, Matías Acevedo, muchísimas gracias por todas las reflexiones en materia económica. Hasta la próxima, que estén muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao, muchas gracias.
Chao.